Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
La decisión de seguir andando conlleva dificultad, riesgo y tozudez. Y esa apuesta implica poder asumir que no hay normalidad congelada, ni la repetición mecánica de una rutina segura. Esta noche es una edición especial de Después de la Deriva, con un formato viajero que no cesa en la voluntad de recoger voces, experiencias e ideas que nos ayuden a perfilar un presente que se propone como futuro de largo aliento. Asumir los imprevistos y potenciarse a partir de la dificultad bien podría ser una característica de supervivencia. Pero tratamos de ir un paso más allá de la coyuntura urgente, que aprieta para pensar. Pensarnos y accionar con unas pasiones intactas por procurar correr los velos y mirar más lejos. Sin miedos ni ataduras, dispuestos a caminar preguntando y siempre ubicados del lado que consideramos el nuestro, hoy entregamos un programa que combina los saberes compañeros que conocimos en Tras la Sierra y la lucha por la justicia contra la lógica patriarcal y capitalista que aspira a condenar a los pobres y a las mujeres. Se trata de un programa diferente que expande nuestras propias fronteras y nos convida a borrar distancias siguiendo la huella de una pelea por construir el mañana que ya no quiere esperar más para fundar la igualdad.
Después de la deriva.
Buenas noches, esto es Después de la Deriva, programa número 95. Es un programa con un formato distinto al habitual. Compañeros del colectivo están viajando y, bueno, en su viaje fueron conociendo experiencias de construcción comunitaria que a través de las voces de sus participantes, en este caso vamos a empezar con Diego, nos va a contar cómo funciona este proyecto productivo que se llama La Ronca, que dan Tras la Sierra, y bueno, nos cuenta cómo es su funcionamiento y quiénes participan de esta construcción colectiva.
Estamos en la provincia de Córdoba, en el noroeste de la provincia de Córdoba, en un pueblito que se llama Los Hornillos, un pueblito de unos 2.000 habitantes colgado de la sierra. Inmerso en ese pueblo funciona hace unos 13 años un espacio comunitario que se llama La Ronca, en el cual en la actualidad funcionan varios proyectos productivos, autogestivos. Con el sueño de construir desde otras lógicas, de salirse un poco de lo establecido en el sistema y demostrar cotidianamente que es posible vivir de otra manera más sana, más solidaria, más linda. O sea, La Ronca funciona como un lugar donde confluyen varios proyectos productivos, pero también donde la comunidad se acerca a participar con distintos niveles de intensidad, con distintos niveles de compromiso también, o alguna jornada que se convoca, o a participar de algún taller, sin la necesidad de tener que formar parte de alguno de los proyectos y laburar cotidianamente dentro del espacio. Es así que yo me arrimo al espacio hace 6 años. En aquel momento funcionaba la panadería, la editorial, solamente como proyectos, y la huerta yendo y viniendo. Bueno, me acerco por afinidad con quienes sostenían el espacio en aquel momento, y yo me incorporo a Radio El Grito, que es otro de los proyectos productivos que funcionan en este espacio hoy, hace 5 años, pero con la radio funcionando en otro lugar, dentro de este pueblo. Hace unos 4 años tomamos la decisión de trasladar la radio a este espacio, un poco porque, bueno, se nos había vencido el comodato y no había posibilidad de renovarlo en aquel lugar que estábamos. Y por otro, como un, digamos, como una decisión política de insertar el proyecto radio dentro de un espacio comunitario como este.
Bueno, escuchábamos a Diego que nos iba contando cuáles son los proyectos que articulan dentro de La Ronca. Y bueno, ahora le preguntamos cómo eran, de qué manera ellos se organizan y bueno, cuáles son las potencias de organizarse de esa forma y por ahí cuáles son las dificultades.
El cooperativismo, por un lado, la autogestión. Básicamente, esos dos horizontes, digamos, pensarse desde la autogestión y desde el cooperativismo, y rescatar por sobre todo los vínculos humanos, digamos, el poder tomarte el tiempo, por más que el mundo esté explotando, de mirarte a la cara con un compa, una compa, y compartir un mate y en el intercambio desde la palabra poder activar lo que sea. Repito, por más que el mundo se esté viniendo abajo. Hace un año, calculo yo, estuvo visitando el espacio Raúl Sivecki, que dio una charla muy linda y caracterizó a este tipo de espacios como lo que él veía como arcas, pequeñas arcas. Arcas inmersas en un contexto en donde el fin del mundo está por venir. El mundo como lo conocemos, el mundo capitalista. Y nada, que cuando termine de explotar todo, digamos, desde estos lugares, de estas pequeñas arcas, iban a ser los lugares que él veía como el resurgimiento de la vida de alguna manera. Y un poco es eso, correrte un poco de eso, del capitalismo, del consumismo, de esas lógicas competitivas y construir desde otro lugar. No ir en contra de, sino plantearla por otro lado directamente. No discutir el capitalismo, no confrontarlo, sino proponer otra. Te das cuenta de que el mundo se puede caer a pedazos y vos vas a sobrevivir. Porque cuando crees que todo está perdido, hay un compañero o una compañera que desde un abrazo, desde ayudarte en una minga a reconstruir lo que perdiste, siempre hay salida, desde lo comunitario, lo colectivo, lo autogestivo. No dependés ni de que el Estado venga, no dependés de que haya una situación económica mejor o peor. Bueno, estuvimos hace un rato caminando y cuando vos salís al pueblo y ves una situación recesiva, de falta de laburo, de que la plata no alcance y demás, los proyectos están creciendo, embelleciéndose, desde pintar el espacio, desde construir nuevos espacios. Y eso es gracias al apoyarse la una con el otro, seguir construyendo, seguir aportando. No dependemos de nadie más que de nuestra propia voluntad. Me parece que esas son las cosas que rescato. Y desde las dificultades, bueno, es que estar todo el día, desde que uno se levanta hasta que se va a acostar, y cuando uno se acuesta a veces se levanta a las 2 de la mañana pensando en esto. Digo, me parece que uno termina entregando su vida a esta forma de construir. No es que, bueno, desactivo, fiché, que se haga cargo el patrón y yo mañana vuelvo y esto va a estar igual. No. Entonces requiere de una entrega desde el cuerpo, desde la cabeza, desde el corazón, digo, al 150%. Pero nada, se garpa con creces.
Escuchamos al compañero que nos contaba sobre las virtudes de organizarse de esta manera, pero también los desafíos que tienen que encarar y, bueno, y los obstáculos que van surgiendo. En este caso vamos a meternos un poco en el conflicto que está teniendo nuestra radio compañera El Grito, que es un conflicto que atraviesa un montón de medios comunitarios que no consiguen que les den las licencias para transmitir. Y bueno, ahí nos cuenta cómo la están peleando desde allá.
Radio El Grito en el 2010, un año después de la aprobación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, decide colectivamente ir por una licencia. Para ello se conforma como una cooperativa de trabajo. Y desde ahí empieza, bueno, a tratar de estar al día y esperar que el Estado habilite alguna vez un concurso. Eso nunca sucedió. Y cuando estuvo la posibilidad de, o la decisión de ir por otra licencia, que es el artículo 49, o solicitar la apertura de concurso, digamos, la personería estaba no caída, pero sí faltaba hacer muchos papeles. Así que bueno, nunca sucedió eso. En febrero de este año, en marzo de este año, llegó una camioneta de ArenaCom con dos técnicos, avisando que tenían una denuncia de interferencia. Nos la mostraron, la interferencia, con sus equipos, y nos pidieron que apaguen. Hicieron un acta, en el acta figura, bueno, la interferencia que teníamos que resolver, y por otro lado figura la falta de licencia. Nos dieron 3 días para hacer un descargo, que lo hicimos. Es una presentación legal avisando de que nos hacíamos cargo de esa interferencia y que estábamos laburando para solucionarla, por un lado, y que considerábamos que no éramos ilegales, que teníamos un censo hecho por el Estado Nacional que reconocía nuestra existencia, y que si no teníamos licencia era porque no habían habilitado concurso en la zona. Para Elena Gómez eso no es suficiente, así que bueno, estamos desde entonces fuera del aire. Resolvimos el problema técnico, vino un ingeniero, comprobó realmente la existencia de la interferencia, la pudimos escuchar. De hecho, se escuchaba mejor en la frecuencia aeroportuaria que en el 95.5. Pero bueno, se solucionó ahí en el momento. Pudieron solucionarlo los ingenieros del Copitec, y posterior a eso se hizo la presentación, digamos, formal del informe técnico, que el problema ya había sido solucionado, y desde entonces estamos esperando que el ENACOM nos conteste. Ellos tienen 45 días para contestar, que se están cumpliendo en estos días, y no hemos recibido ninguna respuesta. Estuvimos hace 3-4 días, en Córdoba capital, en las puertas del ENACOM, sumándonos a una movida que desde el espacio Interredes se hizo en Buenos Aires, en Mendoza y en Córdoba, reclamándole al Estado, al ENACOM más precisamente, varias cosas. Desde fomecas adeudados, desde licencias no otorgadas, desde interferencias de medios comerciales hacia radios comunitarias, y desde también del nuestro problema de estar clausurados. Por el momento estamos saliendo por internet nomás. Y tenemos dos radios de la zona, una hacia el sur, que nos retransmite parte de la programación, en vivo algunas cosas y otras cosas en diferido, y hacia el norte otra radio comunitaria en Mina Clavero, que hace lo mismo en diferido con varios de nuestros programas.
En esta emisión especial de Después de la Deriva queremos saludar los 10 años de Acorazado Potemkin, una banda de rock que suele acompañarnos musicalmente en estas noches derivantes aquí por La Tribu. Y queremos saludar además los 10 años de este grupo, que los va a festejar el próximo viernes tocando en el teatrito Sarmiento 1752 desde las 8 de la noche, acompañado por otra banda independiente que se llama Los Tormentos. Acorazado Potemkin está integrado por Juan Pablo Fernández en guitarra y voz, Federico Gazarosian en bajo, Luciano Esaín en batería, y en estos 10 años de actividad independiente registró 3 discos: Mugre en el año 2011, Remolino en el 2014 y Labios del Río en 2017. Y para escuchar un poco de su música, que suele derivar por aquí, arrancamos con Y no hace tanto, de su disco Remolino.
Dale, vení, abrime la puerta. A los dos nos hace falta un rato más de estar en el refugio y ver qué es lo que vamos a llevar. Vamos, vení, armemos la casa. La arena, el plomo, los 4 heraldos y el sol en nuestras veredas, y aún quedan promesas por gastar. Y no hace tanto que dejamos de confiar en lo que somos, hay tiempo. Quizás no lo vi, quizás no lo vi. Dale, seguí, tíralo de nuevo. Vas a ver que sale el mismo número aquel que adivinabas, y yo que solo entiendo de empezar. No te creí que estabas celosa. Trate de explicar que para ciertas alas Lilienthal cambia de montaña si no se siente caer. Y no hace tanto que dejamos de soñar con lo que hicimos, hay tiempo. Quizás no lo oí, quizás no lo vi. No te escape más que está tu silla acá, junto a la mía. Y no hace tanto que dejamos de esperar que llegue el estreno, hay tiempo. Quizás no te oí, pasar, no los vi.
¿Por qué nos interesa Acorazado Potemkin? No solo porque suena tan bien como escuchamos recién, sino porque nos interesa el planteo estético de su música, de sus letras, haciendo un rock que habla de gente que ha crecido, que tiene la edad que tienen ellos, músicos de alrededor de los 40 años, con una vida encima. Y además nos interesa, por supuesto, porque es una banda independiente, que se autogestiona, que camina con intensidad y con coherencia este recorrido, y que además fundamenta ese paso. No solo han tocado en un montón de festivales solidarios acompañando diversas luchas, sino que saben por qué lo hacen. Hace un tiempo, cuando publicaron Labios del Río, charlando con Juan Pablo Fernández, el cantante y guitarrista de este grupo, él decía que para ellos el camino independiente tiene que tener un sentido y un significado. Hay que decir que no a determinadas cosas, pero también decir que sí, explicaba Juan Pablo Fernández. Y en ese camino, Juan Pablo explicaba, para nosotros ser independientes es hacer que las cosas ocurran. Quiere decir asumir un camino que tiene riesgos, que tiene desafíos, que tiene problemas, pero que deben ser asumidos. Si uno se queda escondido en su casa, es difícil hacer las cosas. Acorazado Potemkin las ha hecho, lleva 10 años haciéndolo, y aquí queríamos saludarlos y celebrar con ellos este aniversario. Vamos con otra canción del trío, Flying Saucers, para disfrutar aquí en Después de la Deriva.
cielo, caminar las aguas, celestes del sueño, flying saucers, no sé ser el cielo, no sé ser el cielo, no sé ser el cielo, no sé ser el cielo.
Continuamos con el proyecto productivo La Ronca. Tierra del Sur es una editorial que funciona actualmente en este espacio. Vamos a escuchar cuáles fueron los orígenes y cómo está funcionando actualmente allí en Tras la Sierra.
Desde que estábamos allá en Buenos Aires, veníamos con el proyecto de la editorial. Y cuando nos fuimos viniendo a cuentagotas, varios de la editorial allá, se fue formando la editorial acá, sin dejar de trabajar con la editorial allá. Siempre, desde que nosotros vinimos acá, los compañeros de Buenos Aires, siempre hubo un apoyo, compañeras también de Buenos Aires, hubo un apoyo muy fuerte, nos pagaban los servicios, se hacían fiestas para poder, no sé, conseguir la luz acá, mandaban bolsones de pañales para la nena que estaba viviendo acá, se hacía, o sea, como siempre fue mucho, mucho apoyo, y con la editorial también, o sea, siempre ellos eran los que se encargaban de mandarnos todos los materiales, todo, porque como que acá todavía no sabíamos por dónde encarar la compra de insumos y todo para hacer, ¿no? Al tiempo de estar trabajando acá, dos compas fueron para el sur, y entonces se abre como otro espacio de Tierra del Sur en el sur. Y de la misma manera, o sea, haciendo como de forma cooperativa todo, tratando de hacer una comunicación fluida entre los tres lugares para hacer los libros, para distribuirlos. Eso enriqueció un montón a la editorial, porque como en el sur hay ciertas realidades o ciertos títulos o ciertas cuestiones importantes que difundir desde allá, y bueno, uno se entera de lo que está pasando allá a través de eso y se difunde desde acá, acá lo mismo para allá, lo mismo para Buenos Aires, como que se hizo una red re linda en eso de títulos, de materiales, de distribución.
Vamos a escuchar a la compañera que nos va a contar por qué es esa modalidad. De por qué se manejan de esa manera, qué es lo que las va motivando a hacer lo que hacen.
Sentimos eso, ¿no? Que como el pecharla, el ir haciéndolo despacito, paso a paso, te da también otra conformación del proyecto o confianza con las otras compañeras también, o como que te llena también mucho de energía cuando logras hacer las cosas y dices, bueno, se puede hacer con este resto de libros, o sea, con separando esos porcentajes y con libros que son también ayudan como un montón a la reflexión, también es como otra idea, ¿no? Sacar materiales que sirvan a los colectivos, que sirvan a reflexionar, a pensar, a ver el mundo como desde otro lugar. Y bueno, estamos estamos en esa, ¿no? Tratando, entonces como que también esa es otra satisfacción de decir, claro, bueno, como que ese resto lo estamos haciendo también con esos libros que están ayudando, como, en realidad es como una red, porque cada uno que compra el libro piensa para algo, ¿no? Para la cátedra, para discutir dentro de sus organizaciones, para, ¿no? Es como que te ayuda para seguir haciendo lo que estás haciendo, ¿no? O construir el espacio, no sé, está bueno eso, como que nos por el momento no queremos hacerlo de otra manera, mientras que podamos sostener eso, creo que queremos seguir así, ¿no? En esa autogestión, a ver hasta dónde se puede, ¿no? Hasta dónde se llega. En esta última reunión en Mendoza hablábamos de eso, ¿no? Que era como que no era tan importante el tener un ingreso fijo al mes como tener un grupo de contención que te permita vivir.
Claro.
No sé si me explico.
Sí, sí, se explica.
Era cómo se construye ese grupo que aunque realmente no me alcance o, no sé, me pasó algo de salud o alguna cuestión personal, que necesito más dinero y no tengo de dónde sacarlo, hay como toda una grupa que te está apoyando para resolver ese problema. También llegamos a la conclusión de que como que lo seguiríamos haciendo aunque no ganáramos dinero. O sea, nos parece que es algo que es necesario
sostener,
¿viste? Claro. Como distribuir como esa historia, esos trabajos, esas reflexiones, es necesario que se siga distribuyendo. Entonces como que también decíamos eso, en el momento en que hay que ir pensando la manera en cómo hacer o de qué nos vamos a disfrazar para trabajar de otra cosa y seguir haciendo libros, pues, ¿no? Bueno, en eso estamos.
Por último, acá nos cuenta cómo son la selección de los títulos y qué es lo que ellos quieren hacer circular, qué contenidos hacen circular.
Digamos, el mercado editorial es muy jodido.
Sí.
Muy, 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 muy jodido, ¿no? Es como pasa mucho por la moda, por la fama, por el, ¿no? Por lo que interesa como a los grandes grupos económicos. Que también son editoriales, que se distribuya, que se sepa. Entonces, las librerías también es todo un negociazo, ¿no? ¿Qué libro está primero? ¿Qué libro está expuesto? ¿Qué está en vidriera? ¿Qué no está en vidriera? ¿No? Te tienes que pelear para estar en primera vista, claro. No sé, toda esa cuestión. Es como, entonces hay libros que son maravillosos y que se han dejado de editar porque se dejaron de vender, porque como que ya no era el momento para vender esos libros, ¿no? Y como que nos parece que es importante rescatarlos, distribuirlos, ¿no? Como que no medie, como que el mercado no medie también esta distribución o esta difusión de textos. Así que bueno, bastante eso. Nosotros la mayoría de los libros los vendemos en mesa, en ferias, mesa, con la gente ahí viendo los libros. Entonces también en ese intercambio, y hay un montón de gente que llega y te dice, ¿no conoces este libro de tal persona, tal, no? Y bueno, anotás, ves que sí, que ha dejado, tiene, no sé, 30 años que no se edita. Y bueno, ahí se van como recuperando los textos.
Escuchábamos hasta ahora la experiencia de los compañeros y compañeras de La Ronca, esta experiencia en Los Hornillos, Córdoba, y decíamos que este es un programa distinto de Después de la Deriva. No estamos saliendo en vivo, estamos haciendo el programa desde distintas latitudes y estuvo haciendo un gran laburo de edición Ana Carolina Strongoli, Carito, nuestra Carito. Lo que queremos contar ahora es algo que nos parecía que no podía quedar afuera del programa, que es la lucha que vienen llevando adelante un colectivo grande de mujeres para pedir la liberación de Yanina Farías. Yanina Farías es una mujer con retraso madurativo, que tiene unos 30 años, que se encuentra presa desde hace más de un año y medio, acusada de no haber impedido que José Leguizamón matara a golpes a su hija de 2 años, Xiomara. Jenny había conocido a Leguizamón unas semanas antes de que este lo asesinara a Xiomara, en la casa de la mamá de Janina, donde había ido por pedido de su mamá, justamente, porque ella viajaba. Entonces le pidió que le cuidara la casa. Al poco tiempo que Jenny llegó a la casa de su madre, ella la llamó, le dijo que se iba a ir a vivir ahí un hombre que iba a construir en el fondo, y así cayó José Leguizamón, quien desde su llegada abusó física, sexual y psicológicamente de Jenny, y golpeó a Xiomara y a Gabriel, el hijo de 4 años de Janina. El 7 de agosto de 2017, mientras Jenny le estaba cambiando los pañales a Xiomara, la nena, la beba, empezó a llorar, a lo que Leguizamón respondió con golpes hasta que Xiomara se desvaneció. Murió al día siguiente en el hospital Garrahan y desde entonces Jenny está presa. Hoy Jenny enfrenta un juicio oral acusada de homicidio agravado por el vínculo en condición por omisión. Y el jueves se realizó la 5ª audiencia y a la salida el abogado de Jenny nos contaba a través de Cari Leguizamón, de nuestra Cari, o no vamos a decir nuestra porque se va a enojar porque Cari no es de nadie, pero a través de Cari Leguizamón, esa mujer enorme que está en las casitas de Casasco, en Moreno, y que pertenece a la red de Mujeres de Moreno, que estuvo acompañando todo el juicio y antes del juicio todo lo que es la campaña. Cari Leguizamón estuvo actuando ahí como una especie de corresponsal de todas las periodistas que intentamos cubrir el juicio de Jenny, y lo grabó a Le Voice después de que saliera de la 5ª audiencia y contara qué fue lo que había pasado. Y ahora vamos a escuchar 2 audios. Uno es el de Le Voice, justamente grabado por Karina Leguizamón, en el que él explica que estamos llegando a la recta final de ese juicio. Y el otro audio que vamos a escuchar es a Cari, la Cari de Casasco, la casita de Casasco, contando cómo fue esa organización enorme del movimiento de mujeres para pedir la liberación de Janina y justicia por Xiomara.
Bien, bien, bien.
¿Cómo fue la jornada?
Bueno, dale. Bueno, el día de hoy declararon la psicóloga que le había entrevistado a Janina el lunes, también declaró la psiquiatra que la había entrevistado y también declaró nuestra psicóloga Raquel Diesenfeld. Asimismo también declaró la psicóloga que tomó nota de la situación de uno de los hijos de Janina, que es superviviente de la situación. Las psicólogas todas coincidieron en la situación de violencia de la que viene Janina frente a Leguizamón y la incapacidad de no tener herramientas para poder afrontar esa situación, y que tampoco le es imputable no poder hacer frente a esa violencia tan fuerte de Leguizamón, que por su personalidad no pudo salir de ese círculo de violencia. Sí, fueron muy, muy favorables en función de la pretensión de esta parte, de buscar de una absolución. También declaró la Melina Martínez, que es la psicóloga de Gabriel, que también habló un poco del momento en donde donde la mataron a la nena, a la niña. Bueno, resta el viernes que viene son 2 testigos de procedimiento, temas menores, y después va a ser los alegatos de las partes. El fiscal dirá si con lo que hay aún puede sostener una acusación contra Janina Farías. Ojalá se haya imbuido de razonabilidad y desista de hacerlo, está en sus posibilidades no acusar por parte del fiscal, y luego... las defensas, cada una, la de Leguizamón y nosotros, tenemos que responder en su caso lo que plantea el fiscal. Tras ello, ya se llevará al tribunal el expediente para resolver la situación procesal de todos. Nada más.
Alia, ¿cómo va a ser la jornada del 10? ¿Va a haber un intermedio?
Y arranca 8:30 el 10, temprano, porque la idea de ellos es tratar de concluir todo ese día.
¿Ese día los alegatos también?
Sí.
¿La sentencia?
Y ahí ellos van a decir qué día es la sentencia. La única posibilidad de que eso no sea así es que la defensa de Leguizamón vuelva a pedir una prórroga, que por ahí está entre sus facultades, porque describieron una lesión como muy puntual contra la niña, que bueno, integra parte del elemento de por lo que se lo acusa, hay una lesión más fuerte que el resto. Y bueno, por ahí puede llegar a pedir una semana más. Pero no parece que fuera la idea. Parece que ese día se concluyeron los testigos, se evaluará si Janina está en condiciones de declarar. Vamos a ver si nos preparamos en ese sentido, claro. Emocionalmente, sobre todo. Y después los alegatos de las partes.
La comisión se conformó a través de compañeras, compañeros, compañeres de varias orgas y de luchadoras feministas, activistas, independientes, entre ellas Libertaria, ¿no? La libertad de Janina. También estuvimos por las hermanas Jara. Somos casi las mismas que estuvimos por Janina González y por Karina Bregu. Así que nos conocemos, no solamente estamos mujeres feministas, sino también compañeros documentalistas como Juan Cicale y Héctor Rivero. Y bueno, nada, concluimos en un montón de cosas y en otras no, obviamente, porque sin diferencia no hay construcción para nosotras, ¿no? Entonces, en base a distintas realidades y distintas experiencias y miradas, pudimos hacer una construcción muy inmensa, el cual hoy estamos en este tramo final por la pronta absolución y libertad de Janina. Entonces, como te reitero, ¿no? Desde la experiencia que venimos teniendo, ya sabemos por dónde ir y por dónde no, ¿entendés? Entonces, como que eso hace que el trabajo sea un poco más liviano, más allá de que desde el inicio sabíamos a qué poder judicial nos enfrentábamos. Es por eso que empezamos a usar estrategias más contundentes, más poderosas, como que intervengan organismos de derechos humanos, como ADAJUS, que acompañó el caso de Yanni González, como también la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, desde la experiencia que ellos vienen teniendo durante años con el tema de las mujeres pobres encarceladas. Y de los vejámenes violatorios por los derechos humanos, ¿no? Que vienen ellos dando una batalla muy grande desde su dicho organismo. Y bueno, nada, con Vero González, también periodista, así que también está Vania Scale del ADPEL, Nati Concina, bueno, que es una compañera, como vos, y bueno, y comunicadoras sociales con miradas feministas y antipatriarcales y anticapitalistas. Así que estamos, la verdad que es una comisión muy grande, muy potente, y que tenemos la plena confianza en nosotras mismas de que vamos a poder contra este sistema de mierda que encarcela mujeres trans, travestis y disidencias sexuales. Así que nada, es una gran comisión, gran para nosotras, y creo que confiamos muchísimo en la labor que venimos dando, y que sabemos que desde adentro y desde afuera estamos haciendo de todo y más por la libertad de Yanni. Sabemos que si liberamos a Yanni, nos vamos a liberar a nosotras mismas y también vamos a liberar a muchísimas mujeres.
Escuchamos a Karina Leguizamón de la Red de Mujeres de Moreno contando el proceso de organización. Bueno, como decíamos hace un rato nomás, fue una nueva edición de Después de la Deriva, una edición distinta. Le agradecemos a Ariel Smith, como siempre, pero especialmente esta vez por el aguante y por la paciencia. Le agradecemos desde quienes integramos Después de la Deriva y nos encontramos en Córdoba, a Carito, el laburo de edición enorme que hizo para que este programa pueda salir al aire. Y nos encontraremos el próximo martes en esta casa con parlantes en vivo a las 22 en La Tribu. Gracias. Buenas noches.